curso de filosofía, la sociología de Comte. Un saludo, amigos. Comenzamos con este audio el segundo bloque de Augusto Comte. Consta de una introducción y cuatro epígrafes. El primero es concepto, método y división. El segundo, estática social. El tercero, dinámica social. Y el cuarto, filosofía de la historia. Y hoy pues vamos a ver la introducción, concepto, método y división, es decir, un poquito de lo que sería introducción general a la sociología de Comte, a este estudio de la sociedad, de los fenómenos sociales. Augusto ha dedicado al estudio de esta nueva ciencia por él creada los tres últimos tomos de su curso y extenso material de su sistema de política positiva o tratado de sociología, así como de otros opúsculos menores. Con razón figura como fundador de esta disciplina. Ante todo por haber acuñado el término de sociología, que introduce al comienzo de sus análisis excusándose del neologismo por la equivalencia de su significado con el vocable antes usado de física social. Comte cambia el viejo término de física social por sociología. En lo restante es el que sigue usando, con los similares de ciencia sociológica o ciencia social. Y sobre todo porque introduce con sus largas elucubraciones la sociología como ciencia autónoma en el cuadro del saber humano, dándole una primera organización. No es que el estudio de la actividad social del hombre y de las formas varias de la sociedad fuese algo nuevo en la cultura humana, ya que se remonta incluso hasta el pensamiento griego. El animal político de Aristóteles inicia ya el tema de la doctrina social que corresponde al concepto moderno de lo social, como la polis griega equivale a las societas. En realidad, la sociología es una rama de la política. En los siglos anteriores al XIX, a partir de los pensadores griegos, la consideración de los fenómenos sociales en términos de filosofía social, el debe ser de la sociedad, su ethos, prevaleció sobre la consideración de la sociedad y sus fenómenos en términos de juicios de realidad. Se tiene así una numerosa y egregia sucesión de filósofos sociales desde Platón y Aristóteles, pasando por San Agustín, Santo Tomás y toda la escolástica, hasta Rousseau y Hegel. Esta larga tradición de filosofía social, orientada sobre todo a investigar la estructura esencial de las sociedades, sus causas y elementos constitutivos, así como las normas y principios jurídicos de su funcionamiento legítimo, sólo utilizaba la observación espontánea de los hechos sociales. La época moderna de la sociología científica se abre con el siglo XIX, durante el cual maduran los presupuestos histórico-empíricos del desarrollo social, con las grandes estructuras de dimensiones colectivas y sus nuevos fenómenos sociales que emergen de las revoluciones francesa y americana y, sobre todo, de la revolución industrial. Fue un mérito indudable de nuestro montpellierino haber puesto de relieve la exigencia de un conocimiento positivo de los hechos sociales separado de las especulaciones de la filosofía social. Pero su sociología positiva, aún rudimentaria, dista todavía mucho de la verdadera sociología científica que se forma en la segunda mitad del siglo XIX y obtiene una plena y consciente maduración en el XX, en que se desarrolla y prolifera en infinidad de ramas y aplicaciones. Y por su parte tampoco se libra del punto de vista especulativo, proclamando el dogmatismo positivista del fenómeno social y sus leyes determinantes. En lo sucesivo alterna el nuevo nombre de sociología con el de filosofía política. Apartado primero. Concepto, método y división. La sociología ocupa un puesto culminante en la enciclopedia comtiana. es la coronación de las demás ciencias, la ciencia a la cual todas las otras están subordinadas. Representa el término último del progreso intelectual y elabora teniendo en cuenta los resultados conseguidos por las varias ciencias, los nuevos principios que han de regir la organización del nuevo régimen político. Aquí no me resisto a hacer una comparación con la escolástica, donde la cumbre del conocimiento es la teología, el conocimiento de Dios, ya que sus principios provienen por revelación y no pueden fallar. De ahí, pues, la importancia que tenía la ciencia teológica. Entre los griegos también, la ciencia especulativa más elevada es aquella que estudia las causas de todas las cosas. Pero vemos que en nuestro francés ya no es así. La cumbre del conocimiento no es alcanzar los principios eternos de un Dios inmortal, sino el estudio de la sociedad al servicio de la política, al servicio del poder. Vemos una continuidad con esa obsesión de los ingleses por mantener el pensamiento y la filosofía al servicio de la economía y de la política, a diferencia de todo el periodo greco-medieval, que habían considerado, ya como he dicho ya, la teología como cumbre del saber. Bien, ¿y nuestro pensador cómo define la sociología? Escribe: el estudio positivo del conjunto de leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales. Eso está en su curso de filosofía positiva. La finalidad, por lo tanto, de la sociología es elaborar el sistema general de ideas y de mecanismos de convivencia que conduzcan a una nueva organización más progresiva. Y dice así exactamente: la finalidad de esta ciencia es apercibir netamente el sistema de las operaciones sucesivas, filosóficas y políticas, que deben liberar a la sociedad de su fatal tendencia a la disolución inminente y conducirla directamente a una nueva organización más progresiva y más sólida que la que se asentaba sobre la filosofía teológica. Fin de la cita. Pero estos métodos son los generales de las otras ciencias positivas adaptados al nuevo objeto social. Por eso repite de nuevo las diversas reglas del método positivo, que ya había expuesto en su curso, en especial la ley de la subordinación de la imaginación a la observación. La sociología empleará los diversos métodos y medios de observación o análisis empírico del hecho social. No le es ajena la experimentación, para lo cual los casos de enfermedades sociales y eficacia de remedios empleados en el pasado hacen las veces de hechos provocados intencionadamente. Pero tiene particularmente en cuenta el método comparativo e histórico. Aquel puede suplir el silencio de los documentos acerca de los orígenes. Consiste en deducir las modalidades de la vida social primitiva, ya de la filosofía de nuestros órganos y facultades, ya de la comparación con las especies animales más perfectas o con los grupos humanos menos civilizados. El método más propio lo constituye la historia, la cual puede dar a conocer las leyes que rigen la sociedad pretérita o presente y permitirnos prever la evolución futura. La formulación de las leyes de los hechos sociales debe ser el resultado de la ciencia social. Para Augusto, el determinismo impera en la sociedad igual que en los demás fenómenos de la naturaleza. Por eso llama la sociología física social. Con todo, reconoce que la gran complejidad de los hechos sociales impide a menudo la evidencia de los mismos y nos obliga a contentarnos con leyes o conclusiones probables. La mentalidad de la época es considerar el mundo como una gran máquina con sus resortes, engranajes y mecanismos. De igual modo, las leyes abstractas de la sociología tienen una finalidad práctica o de utilidad para la reorganización política del mundo a través de la previsión. Aunque la humanidad se desarrolle según las leyes necesarias, podemos, mediante la previsión, ejercer una acción eficaz produciendo las circunstancias favorables para acelerar el progreso y evitar la crisis. Asimismo, Comte se extiende en consideraciones sobre las relaciones entre esta filosofía política, vaya, la sociología, con las otras ciencias. La principal es la de subordinación fundamental, a la vez científica y lógica, que hace depender el estudio de los fenómenos sociales del conjunto de la filosofía natural. Y termina sus largos prolegómenos acentuando que este era su principal cometido: caracterizar la verdadera naturaleza de la nueva filosofía política y el estudio científico que debe presidir su construcción ulterior. Y acabamos este audio con el siguiente párrafo, es decir, con la división de la sociología, que él lo hace en dos partes: estática social y dinámica social. Es la división que ya había aplicado a la biología, donde distinguía el estado estático y el estado dinámico de los cuerpos vivientes. El estático es el punto de vista anatómico relativo a la organización, es decir, de qué están compuestos los seres vivos. Y el dinámico es qué lo hace funcionar. Y en este caso sería el punto de vista fisiológico relativo a la vida. De manera paralela se tendrán en sociología dos partes, como hemos dicho, la estática o anatomía social, examinando sus partes y elementos, y la dinámica social, que mueve cuál es el motor del fenómeno social. El estudio estático corresponde a la teoría positiva del orden, consistente en la armonía de las diversas condiciones de existencia de las sociedades humanas. A su vez, el estudio dinámico de la vida colectiva constituye la teoría positiva del progreso social. Ambos principios, del orden y el progreso, constituyen las dos nociones fundamentales cuya deplorable oposición produce la perturbación de las sociedades modernas, dice Comte. De las dos partes, la anatomía o estática social forma la base, pero la dinámica es la que más interesa y le da su carácter más filosófico. Y hasta aquí, amigos, esta lección de filosofía. Como veis, ya llevamos un tiempo inmersos en el siglo XIX, donde hemos visto que el término de progreso va muy íntimamente unido en Comte al concepto de sociología o filosofía política, como también lo designaba. Así que, amigos, muchísimas gracias por sus escuchas. Un saludo con especial cariño para los oyentes de los países hispanohablantes, especialmente a México, Argentina, Perú. Y, en fin, pues para todos un gran abrazo. Un saludo y hasta pronto.